UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridas oyentes. Nos estáis escuchando el lunes 28 de octubre y es la una del mediodía. Somos Beatriz Muñoz y Andrea Mirambell y seremos las encargadas de guiar y moderar el programa de hoy. A la hora de analizar la sentencia del procés, han surgido dos corrientes mayoritariamente. En primer lugar, una corriente que afirma que el tribunal actuó de manera correcta y rigurosa y, por tanto, la sentencia es justa. En segundo lugar, la vertiente más polémica que considera que la sentencia es injusta y que los presos políticos deberían ser absueltos alegando que las penas son absolutamente desproporcionadas. Sus principales argumentos son que el Estado español busca la represión del movimiento independentista con esta sentencia más que castigar las ilegalidades. Y en otro de sus argumentos destaca que existen personas que han cometido violaciones, asesinatos, etcétera, que no tienen penas tan altas. Ahora pasaremos a escuchar las ponencias que tenemos hoy, que darán luz a todo lo ocurrido tras la sentencia.
Para ello tendremos en nuestra mesa de debate a José Quilis, Laia Ibáñez y Juanfran Calero, todos ellos estudiantes de Ciencias Políticas. Bueno, empezamos el debate. Buenas, compañeros, compañera.
Muy buenas.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Qué opináis sobre la sentencia del procés? ¿Creéis que es poca, es justa, es excesiva? Vamos a empezar así el debate para calentar un poco motores, cuando queráis.
Elaya, compañera.
A mí me parece que es injusta, y lo ataco desde tres puntos de vista. El primer punto es que para mí, si vemos, tenemos que poner en duda si el referéndum fue simbólico o no lo fue. En caso de que el referéndum hubiese sido simbólico, no cometería ninguna ilegalidad, ya que sería visto como una protesta ciudadana que se hizo ese día sin ninguna intención de cambiar una ley, sino a modo de protesta. Sí que hubiese sido un referéndum real en el que sí que se pretendiese cambiar algo o llevar a cabo o llegar al fin de la independencia, lo vería desproporcionado, ya que si lo comparamos con el golpe de Estado del 23F y sus sentencias, veríamos que en este caso, en el que sí hubo violencia y sí que hubo rebelión, tan solo tres personas exceden los 10 años de pena. Las otras 28 van de 5 a 8 años. Por lo tanto, se ve una desproporcionalidad en cuanto a dos sentencias que deberían ajustarse e incluso las del 23F ser superiores. Y finalmente, en cuanto a la malversación de fondos públicos, que es el que yo más compraría y más aceptaría, creo que las penas son desproporcionadas si las comparamos con otras penas que se han llevado a cabo de malversación de fondos. Y así es.
Muy bien. ¿Juanfran?
Bueno, a ver, personalmente, yo no soy quien para juzgar ningún tipo de los veredictos que haya llevado a cabo el Tribunal Supremo. O sea, ¿qué quieres que te diga? Soy un civil, yo apenas tengo conocimiento de derecho como para decirte tal o cual cosa. Las cosas como son, o sea. Pero sí es bien cierto que, a criterio personal, en otros estados podrían haberlos matado perfectamente y aquí no habría pasado absolutamente nada. ¿Que está bien, que está mal? Pues yo, ¿qué quieres que te diga? También te digo que en tema política, utilizar la moral yo creo que es un poco una estupidez. O sea, aparte de que retenerte e impedirte hacer ciertos movimientos que te pueden permitir ganar o conseguir derrotar al otro contingente en el conflicto, es sin duda alguna, o sea, yo es que los habría mandado a un campo de trabajo. ¿Qué
entonces,
quieres que te diga?
Pero ¿poca, justa o excesiva?
Vamos,
suave.
Suave.
Suave. Formalita. O sea, formalita. Tiene, o sea, vamos a ver, tienen que. El Estado tiene unas obligaciones a nivel geopolítico, tiene que respetar los derechos humanos, tiene que hacer un montón de historias, tiene que aparentar que respeta a su ciudadano. Cosa que, bueno, es lo que toca. Pero, a ver, que podría ser mucho peor, pero que tampoco ha sido lo que. Poca cosa.
Muy bien.
Yo simplemente, más que opinar si me parece buena o mala, digo, la sentencia tiene 498 hojas, casi 500 hojas, que se dice pronto, y antes de hacer una valoración deberíamos leerla. Yo no lo he hecho, entonces confío en sus señorías, el juicio ha sido largo, la revisión también, y la sentencia es lo que tiene, entonces diré que me parece justa, por no entrar a valorarla. Confío en la justicia y así lo expreso.
Bueno, y uno de los temas más polémicos ha sido la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado y los Mossos. ¿Cómo valoráis vosotros esta actuación? Empezamos ahora por Kilis, que ha sido el último.
Pues yo, ¿cómo la valoro? Pues vemos hechos por parte de las protestas independentistas que son muy graves, ¿no? Vimos contenedores quemados, piedras de un considerable tamaño arrojadas a los policías. Entonces eso me parece a mí bastante grave. Todos esos actos merecen una respuesta por parte de la policía, los Mossos, que unas veces ha sido más desproporcionada que otra, puede ser, pero no pueden dejarlos libremente hacer esos destrozos y causar el daño que han causado.
Uh-huh.
Bueno, a ver, formalita, como el tema de la sentencia del procés, es que tampoco, quiero decirte, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me demuestra el hecho del ejercimiento de la fuerza por parte del Estado, o sea, tal cual está ahora mismo el tema catalán, cómo están demovilizadas las masas, cuánta gente sale a la calle y todo esto, es sin duda alguna que el Estado tiene más que controlado el tema. Esto quiero decirte, dice, aparte que me parece que son unas protestas bastante tristes, porque que 300, 400 personas sean incapaces de acabar con una fila de policías, sean Mossos, sean guardias civiles, o sea, lo que sea, me parece triste. O sea, uno que está acostumbrado a ver disturbios en otros países, sinceramente esto es patético. También dice mucho de la gente que compone esas masas, pobres desgraciados, que son unos pobres ovejas, no saben para dónde van. Pero al margen de eso, o sea, no sé, es desproporcionado. Sí es cierto que en un estado, o sea, teniendo en cuenta en el marco en el que nos movemos, es triste dentro del marco europeo y occidental que la policía haga ciertas cosas como, por ejemplo, reventarle el ojo a varias personas o atacar personas indiscriminadamente por la calle. Eso dice mucho de cuál es el nivel de adiestramiento que tiene esos cuerpos. Al fin y al cabo también sufren mucho estrés, mucha historia, pero, joder, es que también tienes que mantener las apariencias, compañero. Uh-huh. No sé.
¿Laya?
Yo, en primer lugar, tengo que aclarar que, como ha dicho Kelly's, no es una respuesta de la policía a los altercados y a la violencia llevada a cabo por los manifestantes, sino que empezó siendo el lunes que es los manifestantes de manera pacífica ocuparon el aeropuerto, pero de manera pacífica, sin violencia, sin quemar contenedores, sin pegar a nadie ni tirar piedras. Ocuparon el aeropuerto. Y la respuesta de la policía fue violenta, como ha pasado hasta ahora, siempre que han habido manifestaciones en Cataluña. Luego, como forma, en mi opinión, de respuesta a esa violencia de la policía, esta vez los manifestantes decidieron no quedarse sentados mientras recibían palos. Cogieron y hicieron barricadas. Que luego que se les fue de las manos, completamente. Pero a unos pocos, tampoco hay que generalizar. Porque en los medios de comunicación se fueron mucho a lo que viene a ser la violencia y no se centraron en las miles de personas que iban a manifestaciones pacíficas, que iban a las marchas. Ahí no hubo violencia. Solo hubo violencia en pocas cantidades.
Uh-huh. Yo lo que opino, y estoy de acuerdo en parte en lo que está diciendo Laya, en que creo que se les ha ido de las manos a unos y a otros. Creo que en el momento en que tú vas a una manifestación y te encuentras tanto a la policía en un estado ya de que se están pasando, pegando a gente que simplemente va por la calle con una estelada en la espalda, ni siquiera les están diciendo nada. Hoy, por ejemplo, hemos visto un vídeo que estaban en una terraza de un bar. En una terraza de un bar paran y les empiezan a dar porrazos. Pienso que eso es innecesario. Que tengan que estar, es obvio. al final tienen que controlar la seguridad. Pero sí que es verdad que lo que decía Alaya de que tanto que hay una parte de la gente que está a favor de la independencia y en contra de la sentencia del procés, sí que es verdad que hay gente que se les ha ido también de las manos. En el momento en que tú empiezas ya no es pacífico, solo una parte, no me refiero a toda, porque luego hemos visto manifestaciones de no sé cuántas un montón de personas.
Creo que fueron 300.000 personas,
sí,
o así, 300, en Barcelona, una cosa así.
Claro, 300.000 personas que dices, ole, ¿sabes? Están pacíficamente, la marcha pacífica, genial, pero que haya un 4 que tengan que hacer lo que no toca, por no decir otra palabra, pues sinceramente es lo que sale en la televisión. Y es triste, pero es así, es lo que sale. Por tanto, ¿qué pasa? Que eso perjudica tanto a una parte como a los policías. Se les ve dando porrazos, obviamente les perjudica, pero a una parte de la gente independentista se les ve quemando contenedores, tirando piedras. ¿Qué pasa? ¿Que a quién perjudica? A toda la gente que estaba allí.
Claro, bueno. Si sale, obviamente es porque ocurre, ¿no? Tanto la policía o...
La función represora está pagada, claro. Que si no pensamos es proteger a la ciudadanía. Sí,
vale,
lo que tú me cuentas,
yo quería decir también, ¿no? Los manifestantes ocuparon el aeropuerto pacíficamente, ¿vale? Pero es que ocupar el aeropuerto también es una cosa, a mí me parece bastante grave. Pacíficamente supongo que la policía también les dijo que desalojaran y al no moverse empezaron las cargas. No lo sé, no soy policía, no sé cómo funciona,
sí, pero
vamos a ver, es que los hechos, aunque no lo parezca, también son graves. Ocupar un aeropuerto, colapsar el tráfico aéreo...
Sí, sí, sí. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿sabes?
Incluso...
Lo único es que yo no conozco ninguna reivindicación social que no conlleve violencia o que no conlleve cierto... Que no estoy diciendo que esté a favor de la violencia, ojo. Que estoy diciendo...
Pues es la única salida lógica.
Que no
que
conozco
digo.
Ninguna... ninguna... reivindicación social fuerte que no conlleve
yo
o
sí.
Bien colapso de calles,
bueno,
o,
claro.
Bien, o bien los aeropuertos.
Pero yo en ningún momento, por ejemplo, he visto en una manifestación, yo que sé, feminista, en una manifestación del cambio climático, gente quemando contenedores y haciendo...
Hombre, si las del cambio climático queman sin contenedores...
Claro, sería bastante contradictorio,
sería
la verdad.
Sería muy contradictorio, pero me refiero... En esto me refiero a que sí hay manifestaciones pacíficas.
Sí.
Obviamente,
hombre,
por
sin
ejemplo...
Más lejos, la del domingo de Barcelona también,
de
los
constitucionalistas. ¿No?
Sí.
Que fueron ahí todos de amigos. Pero sí que es verdad que pienso que sí hay manifestaciones pacíficas. El problema es que en toda la manifestación siempre hay un grupo de personas que tienen que hacer cosas que no es lo correcto. ¿Y qué pasa? Que eso involucra a todo el movimiento. Es triste, pero eso sí.
Sí.
El problema también es que si tú aceptas como manera de represión o como manera de disuadir una manifestación la violencia, también tienes que aceptar y asumir una contestación o una respuesta que sea violenta. Porque si tú empiezas empleando la violencia, no puedes esperar que te la devuelvan. Porque el ser humano viene ya predeterminado a tener el instinto de sobrevivir.
No, que si me dan un palo...
Si te dan, no te vas a quedar parado.
Claro, claro.
Ya se hizo el 1 de octubre, la respuesta hace 2 años no fue violenta y sí hubo violencia por parte de las fuerzas del Estado. Ahora la gente se ha cansado y ya no quiere recibir.
Perfecto. Ella ha dado el paso a la próxima pregunta. Entonces, ¿violencia policial sí o no? ¿Cómo lo veis?
Yo se lo dejo en manos del Estado. Ellos sabrán lo que tienen que hacer, que para eso son nuestros representantes y tienen que
ejercer. ¿Pero crees que ha habido violencia policial?
Que sí, creo que ha habido violencia policial. Hombre, pues si yo cojo una pelota y te doy un porrazo con ella y te dejo sin ojo, pues sí, violencia policial. El problema es concebir la violencia policial como algo exclusivamente negativo. A ver, seamos sinceros, yo creo que no es comparable una marcha feminista, una marcha por el medio ambiente. O sea, vamos a ver, yo cuando alguien me dice, no, yo estoy luchando por la independencia de Cataluña, yo pienso en procesos de lucha de independencia nacional. O sea, esto es que parece imposible, pero es que no es factible llevar a cabo un proceso tan importante como es la independencia de un país respecto a otra potencia por métodos pacíficos. Pero
es
vamos a ver,
no,
compañero,
no,
dice,
no,
es que la policía golpea a los manifestantes, abusa de ellos. Claro, están para eso, compañero. O sea, quiero decirte, ¿qué te esperas? Están
pero al igual que están... al igual que la otra parte también ha respondido, bueno, no toda la parte, vuelvo a decirlo para parte? Que luego
sí,
no.
Bueno, ya.
Pero sí que es verdad que ha habido una parte de la independencia sí. que de los que
sí, de los independentistas, sí,
que obviamente han dicho, no, si tú me das, pues yo también, pues entonces pues vayas, piedras, no sé, mil
claro,
cosas
la
más.
La diferencia que... es que aquí el poder, por así decirlo,
claro, claro.
Que ¿quién monopoliza la violencia aquí?
La policía.
Efectivamente. La
Cuerpo de seguridad.
Efectivamente. La IA.
Violencia policial yo creo que nos ha quedado un poco claro, pero bueno.
Sí, sí que ha habido y de forma exagerada.
Exagerada un poco, pero... No,
no. Una no, respuesta no. acorde a las circunstancias, diré solamente eso.
Muy bien.
Fuego con fuego, amigo, sí señor.
También quiero añadir que no solo se ha llevado la violencia en Cataluña, en Madrid también ha habido algunas cargas. También se han atacado los neonazis a los manifestantes y no hubo ninguna reacción por parte de la policía más que atacar también a los manifestantes, que eso es muy gracioso. Y hay sí. que decir que cuando hay un doble de rasero también hay que tenerlo en cuenta.
Sí,
que hemos visto fotos en Twitter, yo creo que, y en otras redes sociales, con la policía haciéndose fotos con gente con la bandera preconstitucional, vamos a llamarla.
Franquista.
Y no hemos visto ninguna foto de ningún policía o ninguna persona de los cuerpos de seguridad con la bandera independentista haciéndose fotos.
Bueno, obviamente...
Hombre, los mozos, hay una parte que se dicen mozos por la República.
Sí, pero...
También se hacen fotos.
Sí, pero yo también creo que...
Hacerse fotos con una persona, ¿no? Que en el momento de la foto puede sacar una bandera cualquiera, ya no digo
es que no
si
es
esas y otras.
Es
el problema viene si sí, el que saca la bandera es ese miembro del cuerpo de policial. De ahí vendría el problema, para mí me parecería más grave, porque yo me puedo estar haciendo una foto y ponerse delante mío 10 o 12 y sacar la bandera y yo no verlo, o verlo y hacer como si no lo viera.
Pero que bueno, eres poli, que no estás para eso,
claro,
que estás
pero, en el momento,
para cumplir tu trabajo, que haces tú haciéndote fotos.
En cuanto a lo que dice Andrea de que no hemos visto a ninguno con la bandera independentista, yo pienso que es un poco contradictorio al final, y también es verdad que ellos están, tanto por una bandera como por otra, están trabajando, y yo pienso que esas tonterías sobran. Tú estás trabajando y en el momento que tú estás trabajando, ni fotitos ni banderitas. Es que es así. Tú simplemente trabajas para el Estado y si el Estado te manda a irte a Cataluña, tienes que ir a Cataluña, quieras o no quieras.
Claro.
Es tu trabajo. Es igual que un médico cuando le dicen tienes que entrar a operar a tal persona.
Otra cosa es que también hemos visto que dentro de sus funciones había policías que decían vamos, dale, tal, no
sí,
sé
claro,
qué.
Bueno,
sí,
pero
han habido
videos, en todos lados.
Se pasa
sí, han habido
luego,
algunos vídeos.
Uy, que me están grabando.
Sí.
Madre mía, perdón. No.
Perdón,
claro,
perdón,
mantener las
perdón,
apariencias. Sí, es que no hace falta que hagas eso si te
sí,
comportas.
Y también sí que es verdad que lo que estabais hablando, ¿no?, de ciertos grupos nazis, que los hemos visto por ambas partes, es verdad. Hemos visto tanto
el movimiento identitario y catalán,
indepes como nazis, que no lo constitucionales, bueno, no constitucionales no lo pueden ser nunca.
Creo que no, ¿eh?
Así que, pero que son que van en contra, ¿no?, de lo que está pasando en Cataluña. Entonces, yo pienso que al final no estamos en ninguno de los bandos para hablar de ese tema, y sí que es verdad que sí que han habido ciertas, ¿cómo podríamos decirlo? Se les ha cedido un poco más de campo a ese tipo de manifestantes. A lo mejor es mojarme mucho, pero sí que es verdad que hemos visto vídeos de esta gente con las esvásticas y tal, pegando a gente y la policía quieta. Entonces, en ese momento tú te planteas de verdad si, o sea, o para todo o para nada.
Claro, claro.
¿No?
¿Is this un Estado democrático? Me imagino el meme ya. ¿Is this un Estado democrático?
¿Qué tiene que ver un Estado democrático con el
un Estado democrático que permite que ciertos colectivos que van en contra de la democracia?
Sí, claro.
Igual son 40 personas peleándose por hacerlo y solo dos policías, pues. Hija mía, es que si te metes ahí, ¿sabes cómo vas a
acabar? Lo que tiene que hacer la policía es decir, pero alto no, y claro, aquel que ejerce la violencia soy yo y cualquier notas que venga aquí a dar palos, excepto yo, se está metiendo en mi campo, en mi curro, fuera de aquí. Es
vale, ahora vamos a analizar, vamos a volver al contexto más político, ya no tanto de la calle, y vamos a analizar la actitud del presidente Torra. ¿Cómo valoráis esta actitud? ¿Ha sido correcta? ¿Sus declaraciones, etcétera? ¿Empieza Laia?
Vale. Para mí la respuesta del presidente Torra va a ser, correcta. Ahí fue coherente, no voy a valorar si correcta o incorrecta, pero fue coherente. ¿Por qué? Porque coherente en partes, incoherente en otras. ¿Coherente? ¿Por qué? Porque él, en su discurso, por ejemplo, cuando compareció en el Parlamento o cuando tal, llamó a los manifestantes a manifestarse, a salir a las calles, a participar, pero siempre de forma pacífica. Y cuando salió y condenó la violencia, la condenó por parte de, por las dos partes. Que luego sí que es el encargado de los Mossos y luego fue incoherente porque sacó a los Mossos a pegar leña mientras que instaba a los manifestantes a salir a la calle. Pero es que en este momento él es tanto representante de un partido político como el presidente de Catalans. Por lo tanto, como representante de un partido político, pues todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión y a instar a la gente a salir a la calle, mientras que como presidente tenía la función de encargar a los Mossos a salir a la calle, que les armara, les diera spray de pimienta y tal, ahí
flipó. Pero ¿no crees que su
y fue súper incoherente y súper hipócrita?
Ya, pero ¿no crees que su declaración fue algo más institucional que personal? O sea, debería haber sido más institucional que personal. Quiero decir, al final, él estaba ahí como presidente, no como representante de su partido. Quiero decir, estaba representando el cargo institucional por encima de su cargo de partido.
Sí.
Quiero decir, no puedes ir ahí a hacer meeting político porque es la institución, ¿no?
En la comparecencia en el Parlamento sí que habló más a modo institucional y en cuanto a entrevistas y a nivel de las manifestaciones a las que acudía, hablaba más como persona.
Pues mira, yo pienso que no fue ni incoherente, ni coherente, ni correcto, ni incorrecto. Creo que su actitud es intolerable. En el momento que tú eres presidente de una comunidad, eres el representante de toda la gente que está dentro de esa comunidad. Y cuando tú tienes que dar unas declaraciones, tienes que hablar como presidente y no como torra. Por tanto, pienso que no se le debería tolerar lo que hizo y pienso que debería de tener alguna represalia en el sentido de que probablemente debería de dimitir por su actitud, que me parece, sinceramente me parece muy irresponsable.
Bueno, es que en España parece que dimitir es un nombre ruso,
no
más que...
No dimite nadie.
No, simplemente... A ver, todos sabemos que Torra es una marioneta de Puigdemont. A Torra no lo conocía nadie, nunca había estado en política. Él, si no recuerdo mal, trabajaba para una editorial de libros, no me acuerdo bien. Pero él no lo conocía nadie. Uh-huh. Y de repente pasó a ser presidente de la Generalitat. A las órdenes
tremenda
de...
Tremenda escalada, cuidado.
Órdenes de, por eso. Entonces, la declaración que hizo en el Parlamento a las 12 de la noche, pues... Yo creo que esa sí que fue coherente con su papel de presidente de la Generalitat. De cara a la galería, se expresó para mí correctamente, que no sirva de precedente esto que lo estoy diciendo yo, pero se expresó correctamente. Pero luego ya, a nivel, cuando se apagan las cámaras, su actitud yo creo que es, como dicen algunos, es un incendiario. Echa leña al fuego.
Juanfran.
A mí personalmente Torra me parece una gallina sin cabeza. O sea, es un pobre desgraciado que no sabe muy bien qué está haciendo ahí. Pero se está dando de hostias con todos lados. Claro. Es un señor que no tiene capacidad, ni fuerza, ni talento, ni ningún tipo de característica que resalte en un político como para poder liderar un movimiento tan importante como es supuestamente la liberación de un país. Supuestamente digo, porque esto no se lo cree ni
si
Dios.
Es que está en la cumbre.
Quiero decir.
Y no reacciona.
Sería el propio movimiento independentista el que tendría que decirle las masas, tendría que decirle, oiga, usted renuncie porque no vale para liderar. Bueno, y tampoco, porque es que aquí mucho amor por el pueblo, mucha fuerza, mucho referéndum, pero luego es que es contradictorio,
luego,
¿no?
Si se dan, calle no pasa nada.
Es un poco idiota, vamos.
Si fueseis Torra, ¿hubieseis actuado igual o qué hubierais hecho? Si os hubiese bajado una nave espacial allí, eres el presidente de la Generalitat o presidente de la Generalitat, ¿qué haríais?
Intento ponerme en situación, pero de verdad no lo consigo. Kim Torra, no, de verdad, de verdad. Entonces, no puedo expresarme sobre eso. Lo intento, pero de verdad que no. En mi cabeza no cabe eso.
Juanfran.
Bueno, es que este señor tiene que asumir una cosa que es una... Y bueno, él y todas las masas independentistas que hay a día de hoy en Cataluña tienen que asumir una verdad que es increíblemente dura, que es la paz no vale para nada. Nunca ha servido en ningún proceso de liberación, no va a servir ahora. que este señor asuma el liderazgo que le toca, organiza al pueblo, haga comandos y luche por la fuerza contra el Estado que supuestamente lo oprime. No hay otra salida, desgraciadamente. Que organice el pueblo y luche. Y si no, que se exilie. Punto.
Como yo, antiguamente.
Yo, en cuanto a lo que ha pasado esta semana pasada, que en realidad no tenía un fondo independentista, sino que también participaron independentistas, porque se está hablando de una sentencia que lo que hace es presuponer o quitar algunos derechos que todos queríamos o que todos creemos que eran ya nuestros, como es el derecho a votar, que ya sabemos que un referéndum es ilegal si no lo lleva a cabo el presidente del Estado y tal, pero aquí se está condenando por votar.
No.
Yo creo que en cualquier, sí, yo sí, creo bueno. que en cualquier, y por las ideas políticas, yo creo que en cualquier país, ¿me dejas?
Sí, sí, sí.
Yo creo que en cualquier país que se considere democrático se debería dar la oportunidad de votar. Que se hizo mal desde un principio, y ya no Torra, sino Puigdemont lo dejó ya mal y tal, pero también se hizo mal desde el Estado. Yo creo que lo que hizo Torra pues no acaba de estar bien, no lo considero lo que yo hubiese hecho, pero yo lo que hubiese hecho es desde el principio haber diálogo, pero para eso también tenía que colaborar el Estado español, que no ha colaborado en nada, sino que ha puesto más trabas y ha creado más independentistas.
Uh-huh. Yo creo que en el momento en que tú eres, ya lo he dicho antes, eres presidente, tienes que representar a toda tu población, y pienso que ponerse en su lugar, yo creo que en el momento que tú estás ahí, tienes que dejar tus ideas políticas, no todas, obviamente, tu programa electoral se tiene que llevar, pero tienes que ver que sí que han habido cosas muy feas por parte de manifestantes independentistas, también las ha habido por los cuerpos de seguridad, entonces tienes que ponerte en un puesto neutral y condenar ambas partes y dar una solución, reunirte con el presidente del gobierno, que luego hablaremos también de esa parte, porque también hay tela. Quiero decir, En el momento en que tú estás ahí, tienes que actuar. Y si no actúas, es que se te matan en la calle. Y el problema...
Tampoco
porque está
tampoco
muy flojillo,
porque...
sí.
No.
Está muy flojillo.
No valen como protestantes.
Pero sí que es verdad que pienso que si yo hubiese sido Torra, no hubiese actuado así. Me hubiese sentado a negociar y a ver qué se puede hacer. Y si hay que llevar al Congreso una votación de si referéndum no, se lleva. Y si dicen que no... No, si dicen que sí, sí, y fin del tema. Y luego ya, pues sí, que se manifieste en el día de la diada y poco más, y ya está. Pero creo que el tema ya se les está yendo de las manos, tanto a unos como a otros.
A ver, yo considero que ir de palomita por la vida no se puede. Quiero decir, si tu pueblo está en las calles, si tu pueblo está luchando, entre comillas, si tu pueblo está reaccionando...
¿Pero es la mayoría del pueblo?
Espérate.
No lo sabemos.
Está reaccionando frente a una sentencia que consideran injusta. Tú, como presidente, tienes que poner medidas para solucionar esa situación y que esa gente no esté en las calles. Por su propio bien, tú tienes que defender a tu pueblo. Ya no hablo de defender X idea política o X idea política. Siéntate, habla, negocia, política. Es esto, precisamente. No estamos hablando de que hacer política es mandar a la gente a que esté en las calles para tú luego obtener rédito político. Eso no es política. Eso es, desgraciadamente, la política que hay, pero no es política.
Yo primero creo que sí, un presidente tiene que ser el presidente, en este caso el presidente, tiene que ser el presidente de todos los catalanes y catalanas. Pero también te debes a los que te han puesto ahí, ya que has sido una cantidad de votos suficiente como para ponerte ahí. Y en este caso a él y a los que le dieron apoyo los votaron a cambio de la independencia, porque se les prometió luchar por la independencia, ya sea de una manera o de otra, pero se les ha prometido. Y en eso también te debes a tu electorado y a tu pueblo, que para algo te ha puesto ahí. Tienes que cumplir ya sea tu programa electoral o lo que has dicho en campaña, porque lo debes. No vale ser neutral en este caso porque tú has prometido una cosa y la tienes que cumplir.
Es que está la línea esa súper fina entre ser presidente y defender a tu electorado o ser presidente y defender a todo tu pueblo.
Mira, claro. Yo un ejemplo muy claro que puse el otro día es si en el caso de, por ejemplo, yo puse el ejemplo de Mónica Oltra, pero pues podría poner el de Ximo Puig, me da igual. Por ejemplo, si esto hubiera pasado en la Comunidad Valenciana, Pienso que viendo también las reacciones que de normal han tenido a ciertas cosas, tanto Mónica Oltra o Ximo Puig, pero me daría igual quién fuese. O sea, si hubiese un presidente del PP, lo diría también, ¿vale? Pienso que sí que se hubieran puesto en el lugar que les correspondía. El problema que tenemos aquí es que Torra, como ya hemos dicho, es una marioneta y que Puigdemont le está diciendo desde donde esté. Haz esto, haz aquello, haz lo otro. Por tanto, él está actuando como le está diciendo su jefazo y sin más. Esto aquí no lo hubiéramos visto. Y probablemente si hubiese otro presidente allí, tampoco lo hubiéramos visto. Pero es que este hombre no sabe ni cómo ha caído ahí.
Con perdón de la expresión también, vaya cojones los de Puigdemont. Manifestándose, haciendo declaraciones. Tenemos que ser fuertes, sí, pero él en Bélgica, en un casoplón, disfrutando la vida padre. Entonces, y aquí sus compañeros, él digamos que es el que encendió la mecha, sus compañeros en la cárcel. Entonces,
y él está viviendo realmente.
Es de tenerlos muy gordos, con perdón de la expresión también.
Es ser un cobarde. Pero
quería decir también, en relación a lo que ha comentado Laia antes, yo creo que erramos si decimos que se ha condenado a la gente por votar o por poner urnas. No, lo que se juzgan son hechos que van más allá de votar o de poner urnas, porque podríamos decir de la misma manera que a Urdangarín le condenaron a 6 años por la promoción de eventos deportivos, a Tejero a 30 años por pegar 4 tiros al aire en el Congreso, no.
Que los pudiese dar.
Por dar un golpe de Estado.
Es el hecho de fondo
ahí
más.
Ahí hay
que
rebelión fuerte, ¿eh?
Claro.
Entonces, no es por poner urnas, no.
¿Laia?
Yo, en primer lugar, respecto a lo del diálogo de antes, que habéis dicho que el presidente se tiene que sentar a dialogar, tal, el presidente lo ha intentado, de hecho, lo ha intentado con Sánchez hace poco y no se le ha dado.
Sí, claro, también es que están los dos igual de bien.
También lo intentó con Rajoy y tampoco se dio la oportunidad. Eso lo primero. Después, respecto a lo que ha dicho Quiles, si se trata de hacer cumplir la ley, pues vamos a hacerla cumplir para todos. Porque aquí la Constitución ni la están cumpliendo todos y se está permitiendo. Pero a la hora de la independencia y de todas estas cosas, sí que se quiere que se cumpla. Aquí hay un segundo o un doble rasero. Después, debemos también tener en cuenta que si tú permites que se incumpla la ley, como por ejemplo para que se saquen banderas preconstitucionales, que en teoría no se permite, y no haces nada, ni dices
eso es
nada,
otro tema,
ni
que metes
en la cárcel a nada,
tampoco
los metas por poner urnas en la calle, porque estás haciendo una contradicción y saltándote leyes a la ligera.
Ya, pero
no nos adelantemos. Estamos
hablando de que, el 1 de octubre, querramos o no, se incumplieron leyes. Y si hay una ley, hay una ley. Sí que es verdad que lo que tú dices de la bandera, obviamente también estoy totalmente. Y yo creo que
debería
a ciertas personas que en esta última semana ha sacado una bandera preconstitucional, yo creo y espero que también
y gente
se
que
le
ha
pene.
Cantado himnos preconstitucionales, por no decir franquistas. Y
efectivamente,
es que son
incluso con las manos levantadas y todo esto. Claro, por tanto, yo pienso que esperemos y creemos, yo creo firmemente en que se va a condenar. Sí que es verdad que pienso que la ley no se cumplió el 1 de octubre y por eso está pasando lo que está pasando. Sin más.
Evidentemente, si la ley no te parece justa, por difícil que parezca, incluso para algunos imposible, la ley tiene sus mecanismos para cambiarla y
hacer. Sabemos perfectamente que reformar la Constitución es prácticamente imposible, Quilis.
Aunque es inviable, vamos.
Pero tiene sus mecanismos
sí,
para
sí,
hacerlo.
Sí, a verlos, haylos.
Vamos un poco justos de tiempo, por tanto, vamos a dar paso a la publicidad y luego seguimos con más debate, que ya sabéis, tenemos más preguntas. Tras esta primera parte, vamos a dar el pequeño espacio a la publicitario para a la vuelta seguir con más debate y volvemos en 2 minutos. Muchas gracias.
¿Eres deportista y te gustaría competir en tu disciplina? ¿Quieres probar ese deporte que tenías en mente pero no sabías dónde? Entonces, el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario es tu sitio.
Fútbol, vóley, rugby para principiantes, baloncesto 3x3, crossfit, incluso ultimate frisbee, el cual podrás probar en la escuela de iniciación que se abrirá en Elche de manera completamente gratuita. Todos tenemos nuestro espacio en el CADU. No lo dudes, si te gusta el deporte y quieres compartir una experiencia única, inscríbete en las pruebas de selección para representar a la UMH. Solo tienes que rellenar el formulario que se encuentra en deportes.umh.es/competiciones/cadu.
Y recuerda, si quieres formar parte del equipo de la UMH y vivir la experiencia del deporte universitario, no lo dudes, inscríbete en el CADU.
Crea tu propia empresa con la novena maratón UMH.
Si tienes un proyecto de negocio y quieres ponerlo en marcha, te ayudamos.
Te ofrecemos mentoring estratégico, asesoramiento sectorial, formación en creación de empresas y financiación.
Las mejores iniciativas se repartirán 72.500 euros, además de otros premios.
Además, tendrás a tu disposición un equipo de expertos especializados.
Puedes apuntarte, seas o no de la comunidad universitaria.
Envía tu solicitud para la novena maratón UMH a través de la web maratonestartupsumh.es.
Recuerda, la inscripción es gratuita y las plazas son limitadas.
No pierdas esta oportunidad y conviértete en tu propio jefe.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH. Recordaros que tenemos nuestro primer programa, un debate sobre la sentencia del Procés, con compañeros y compañeras. Pero antes de continuar, damos paso a nuestro noticiario.
En primer lugar, hablaremos un poco para recordar la sentencia del Procés y por los años que les han condenado, algunos a prisión, algunos a multas, y por qué delitos se les condena. Así luego entramos en el debate un poco más, con más información. Oriol Junqueras, 13 años de prisión por sedición y malversación. Jordi Sánchez, 9 años de prisión por sedición. Jordi Cuixart, por lo mismo. Carme Forcadell, 11 años, 6 meses de prisión y 6 meses de prisión por sedición. Raúl Romeva, 12 años de prisión por sedición y malversación. Jordi Turull, 12 años de prisión por sedición y malversación. Josep Ruiz, 10 años y 6 meses por sedición. Joaquín Forn, 10 años y 6 meses de prisión por sedición. Dolors Bassa, 12 años de prisión por malversación y sedición. Carles Mundo, 12 meses de multa, en este caso es multa, no es prisión, por desobediencia. Meritxell Borràs, lo mismo. Y Santi Vila, lo mismo. Como ya sabéis, siempre en nuestro noticiario damos un espacio a la violencia de género. Y por último queremos nombrar a las 49 víctimas que llevamos en este año a manos de sus parejas o exparejas, y se superan ya las del año 2018 según el balance de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 1024 desde que se empezaron a contabilizar en 2003 y hay 3 casos que se están investigando. A consecuencia de esto son 37 las menores que han quedado huérfanas a causa de la violencia machista durante este año. 2 niños han sido asesinados por sus padres. A la primera señal de malos tratos llama al 016.
Y bien, continuamos con más debate, antes sin decir que hablamos todo el rato de presos políticos y se nos olvida que también hay mujeres. Yo lo dejo así como comentario y continuamos con el debate. ¿Cómo veis la actitud que el gobierno de España ha tenido estos días? Y la del presidente, en este caso, Sánchez. Empezamos con Juanfran.
Mismamente. A ver, es que como yo ya he expresado bastantes veces, o sea, durante el debate podríamos decir que no... Es que no hay una solución pacífica, o sea, el diálogo sí está muy bien para mantener las apariencias, pero es que realmente no es factible un diálogo porque se parte de premisas, o sea, inconexas. Es imposible llegar a un acuerdo cuando los dos estamos tratando de alcanzar objetivos distintos. O sea, el objetivo es la paz, pero la paz se consigue de una manera. O se secesiona una parte o se mantiene la otra. O se mantiene íntegra todo el territorio. Al margen de esto, es que tiene las manos atadas. Porque la defensa de la unidad de España no es mantenible mientras se mantenga el orden constitucional vigente. No es factible. O sea, la propia Constitución articula que hay naciones dentro de España. Y cuando tú reconoces que hay una nación, tú estás dando la posibilidad, se abre la puerta a que se realice el derecho a autodeterminación, cosa que, por cierto, no se puede aplicar en ningún país de Europa Occidental. O sea, se sabía para qué surgió el derecho a autodeterminación y no es aplicable en ningún país, porque siguiendo los mismos criterios que se usa para Cataluña se podría usar en Móstoles. Pero bueno, nos aguantamos.
Antes de dar mi opinión, decirle a Juanfran que mediante el diálogo sí que se ha conseguido algo. En Escocia se llegó a la votación del referéndum mediante el diálogo. Se les dejó votar, se votó, salió que no y arreglado, se ha terminado. Aún seguirán habiendo los que se quieran ir, pero ya se habrá votado, se habrá decidido y se habrá hecho lo que quiera la mayoría de manera democrática. Después, en mi opinión, como he dicho antes, debe haber diálogo. En este caso, Sánchez de momento no lo ha aceptado, primero alegando que Torra no había condenado la violencia, cuando sí que lo había hecho, aunque no de la manera que ellos querían. Bien, es una manera de atrasar el diálogo que se viene necesitando desde que se empezó con este proceso, cuando lo empezó Artur Mas. Diálogo es lo que hace falta y luego ya pasaremos a ver lo que lleva el diálogo.
Muy bien.
Y se verá de ver si es necesario cambiar constituciones o no.
Vale, Quilis.
Bueno,
si fueses el presidente.
Decir que bueno, en el Reino Unido su ley sí que contempla este tipo de consultas, en España no. Entonces, claro, sí, allí sí que se permitió, pero estamos hablando de leyes distintas. En cuanto al presidente Sánchez, creo que está muy metido en lo que es la campaña electoral. Él no quiere dar un paso en falso que le haga perder votos. Y también tengamos en cuenta que él tiene muchos pactos con partidos independentistas en muchos ayuntamientos. Entonces, es un poco... Sánchez es rehén de los votos de los independentistas para muchas cosas. Y yo creo que entiendo que no quiera pronunciarse para vetar un mal mayor electoralmente y demás.
Entonces, si fueseis el presidente del gobierno, ¿qué haríais? O sea, ¿cuál sería vuestro próximo paso a dar?
Qué intensa la pregunta.
La verdad es que sí. Respondo yo mismamente, no empiezo yo porque... A ver, está claro que este señor lo que quiere es volver a ganar elecciones como cualquier persona que se haya sentado en la presidencia.
Obvio, pero
obviamente.
No entonces, lo que quiere que él ni lo que está haciendo
lo
él.
Lo que yo haría.
¿Qué harías tú?
¿Me preguntas lo que yo haría?
Bueno, hombre, por supuesto.
La pregunta es, ¿posponer el problema catalán o cualquier otro problema que se dé de carácter nacional en las regiones de España o solucionarlo? Pues solucionarlo podríamos tardar de aquí 30, 40, 50 años por
claro,
lo menos.
Es que si solucionarse ahora es muy complicado.
O sea, el referéndum es una herramienta que es muy bonita, bla, 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 pero no soluciona. Es que Escocia, tal, Escocia ha hecho su primer referéndum. De aquí a 10 años volverá a pedir otro, como ha pasado en Canadá, que hubo uno en el 85, uno en el 80 y otro en el 95. No soluciona, pospone. O sea, si el objetivo es solucionarlo, hay que llevar a cabo medidas que son de extrema necesidad y pueden significar algún tipo de daño moral para los catalanes que entienden que sus instituciones son derechos que les pertenecen a ellos como les pertenecen las instituciones a cualquier otro. Supresión de autonomías, derogación de la Constitución y inicio de un proceso constituyente distinto para denegar ciertos artículos por parte de la Constitución que reconocen naciones inexistentes
no,
dentro de
bueno,
España.
Yo pienso...
Y termino. Y centralización de competencias una vez que se termine el modelo federal de Estado en España no funciona, es incompatible. Se está viendo y aquí estamos. Punto.
Quilis, dale.
No, la Constitución no reconoce naciones.
Nacionalidades históricas.
Que no es lo mismo. Es que,
son sinónimos.
Se parece mucho, pero...
No, se
pero,
parece, no, es lo
pero
mismo,
no es lo mismo, no.
Vale, continuamos. un momento, yo quería comentar en lo que tú has dicho. Yo pienso que si estuviese en el lugar de Pedro Sánchez, primero me sentaría a hablar con esta persona, cosa que no ha hecho, y eso es un problema, ¿vale? Igual que no lo hizo él, incluso, bueno, él o su partido, condenó lo que hizo en su momento, Mariano Rajoy, de no sentarse, pero estamos haciendo lo mismo, por tanto, lo primero que haría es sentarme y decirle, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hacemos? ¿Qué pedís? ¿Qué podemos hacer? Lleguemos a un acuerdo. No se va a llegar a un acuerdo. Como no se va a llegar, vamos a llevar a el Congreso una
es muy complicado y a lo mejor me vais a decir de todo, pero yo pienso que lo primero que hay que hacer es reformar ciertas partes de la Constitución.
O tirarla abajo, que es más fácil.
Sí, pero en este caso, como no se va a dar el tirarla abajo, llevémoslo, intentemos reformarla. Que sale que sí, adelante, reformemos. Que sale que no, no se reforma. En caso de que se reformara, pues por ejemplo, todas estas cosas de los referéndums y todas estas cosas, sí que se podría dar la opción... que sí que es verdad que empezarían todos a pedir la independencia, y a ver, tú pues imagínate, claro, sería todo fantástico, pero sí que es verdad,
España.
Sí que es verdad que sí que es verdad que se podría dar esa opción. Que eligen que sí, pues ya vemos qué pasa. Que eligen que no, que yo creo, sinceramente, es que yo creo que si hoy se da a votar a Cataluña, Cataluña no quiere la independencia, no la pide,
claro,
la mayoría no está de acuerdo, pero como no se da la opción, pues ahí estamos.
Yo primero decir que gracias. Primero decir que aunque el referéndum, la autodeterminación no está contemplada en esta Constitución, el referéndum sí. Y antes de hacer nada, de ponernos a tirar la Constitución ni nada, sería lo más lógico dar a elegir al pueblo. Porque con un referéndum no das directamente la independencia si sale que sí. Se plantea qué hacer, se plantean soluciones o no. Cuando tú votas en el referéndum, si hubiesen votado hace años, cuando se pidió en el primer momento, bueno, que lleva pidiéndose muchos años, cuando se pidió en el primer momento, lo que se debería haber hecho es hacer un referéndum. Hubiese salido que no, la gente, hubieran seguido habiendo independentistas, pero la gente se hubiese conformado. Que dentro de 10 años vuelve a salir, pues ahí ya se vuelve a plantear, hacemos el referéndum, que a lo mejor sale que sí, pues ya se plantea si cambiar la Constitución o no. Pero no podemos hablar ya de cambiar la Constitución ni nada si no sabes lo que va a pasar.
Bueno, yo, si fuese Pedro Sánchez, en primer lugar, no me vanagloriaría diciendo que desde que gobierna el socialismo ha bajado la independencia, mientras que el Partido Popular hizo que aumentase la independencia. En fin, yo dejaría todas esas machiruladas a un lado y empezaría a hablar, a dialogar y, como he dicho antes, a hacer política. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, y es: ¿cómo actuarías si fueses ciudadano o ciudadana de Cataluña y estuvieseis en contra de la sentencia? En este lugar voy a preguntar a Juanfran y a Quilis, porque creo que Laia ya ha dejado bastante clara su opinión. Adelante, Juanfran.
Si fuese un ciudadano normal y corriente...
Un ciudadano de a pie, un señor...
Y estuvieses en contra de la sentencia.
En contra.
No, a favor.
Hombre,
claro.
Conociéndome yo a mí mismo y sabiendo cómo soy, si encima estuviese en contra...
Serías de los que tirarías piedras.
Yo es que quemaría una puta comisaría de la Guardia Civil. Es que no me... Es que, claro, no, así de claro. Es que vamos a ver, o una cosa o la otra. Pero no me puedo quedar en medio y exigir cosas que no van a ocurrir. Uno tiene que ser un poquito realista dentro de esta situación y organizarse. Y si uno le viene la policía a darle... pues que corra o que se enfrente, pero que luego no pida, es que me han pegado. Claro que te han pegado, animal, y lo que te queda... Pues
no haber ido.
No haber ido. Y si vas, da fuerte tú.
No lo sé, probablemente pues acudiera a alguna manifestación o algo, pero de los piquetes esos no formaría parte,
tú,
sin
más
duda.
Moderadito, ¿no? Más
supuesto,
de...
Yo estoy con Quilis.
Son gen de Pau.
Yo sí, yo también iría...
El mechero para tirar más clutch cuando son fiestas y ya está, no, ¿eh? Para quemar contenedores.
Yo estoy de acuerdo con Quilis y pienso que en todas las manifestaciones que he ido he intentado ir de forma pacífica. Siempre hay alguna persona que tiene que salirse de la línea, ¿no? Y ya está. Pero sí que es verdad que pienso que con la violencia, con destruir mobiliario público, no llegamos a ningún lado.
Si
tanto por una parte como por otra.
Si la manifestación de verdad es pacífica, cuando sale un exaltado y rompe cualquier cosa, los mismos de la manifestación
deberían
decirle,
sí que hemos visto que ha ocurrido, que quiero decir que al final las imágenes que salen en prensa, tanto en redes sociales, en prensa, no podemos saber lo que está pasando al 100% porque no estamos allí y desde este punto de tercera persona valoramos un poco la situación. Sí que es verdad que se puede criticar la actuación policial, evidentemente, igual que se puede criticar la actuación de las personas que se están manifestando. Eso es así. Y vamos con la última pregunta y decimos, la forma en la que se está manifestando la gente en Cataluña, relacionado con el tema que estábamos hablando, ¿creéis que es correcta o que no es necesario llegar hasta ese punto para conseguir las reivindicaciones? ¿Laia?
Yo es que, como ya he dicho antes, para mí la violencia que se está empleando por parte de algunos independentistas no es la manera de manifestarse, sino que es como un rechazo a la violencia que están sufriendo y una manera de defenderse. También te digo que la gran parte de las manifestaciones y la mayoría de los manifestantes lo hacen de manera pacífica, como se ha podido ver en las televisiones españolas, porque no ha salido, pero como hemos podido ver en otros medios de comunicación, sí que, y comparando y contrastando un poco de noticias, sí que se ha visto que la mayoría de las violencias que se han dado, que estoy completamente en contra, pero tengo que decir que si te atacan violentamente, respondes violentamente, pero a mí me parecen una respuesta, no una manera de manifestación.
Por lo de tanto, no atacar puedo... violentamente y defender violentamente se puede aplicar, o sea, lo podría decir perfectamente, alguien que defendiese la actuación policial como alguien que defendiese la actuación ciudadana.
Bueno, si vemos cómo ha empezado todo, se ve claro que no.
Sí, pero me refiero que al final son argumentos que...
Sí, pero que lo que quiero decir es que yo no lo veo como una manera de manifestarse,
que
sino
no es
como una manera...
Eso se llama ser subversivo,
exacto,
amigo.
Entonces yo esta pregunta, pues a mí me parece bien cómo se están manifestando los que se están manifestando. Los que están haciendo esto están ya defendiéndose o ya que se les ha ido la olla y hay algunos que no están ni manifestándose ni tienen esos ideales, uh-huh. Que es pegar por pegar.
A veces Juan que Fran... quemar cosas está guay.
No, a ver... Evidentemente, quemar contenedores, las llamas, los globos con pintura, es algo que da visibilidad.
La trampa del Fairy.
Es algo, la verdad...
Poco que da, se habla de lo del Fairy.
Que da visibilidad. Entonces, sí, aunque sea negativamente, pues todo eso hace que salga más en las noticias, que se dé más repercusión. Pero hemos visto manifestaciones... En sitios públicos, manifestaciones autorizadas, que no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ¿por qué no son todas así? No sé, es
Esa
mi pregunta.
Es pregunta. ¿Por qué no se visibilizan Porque, igual?
Claro,
ocupar la prensa durante
es,
todo este tiempo...
Es un derecho y... que
pero hay que hacerlo está... bien también, porque entonces, es lo que decíamos.
No es un derecho es saquear comercios, romper escaparates, quemar contenedores...
Claro, vas a hacer algo con un objetivo
luego,
claro, amigo, no
sí,
por el caos, por el caos.
Y luego también lo que estabas diciendo, en plan, porque ¿qué tienes que decirle a una persona que simplemente tiene su comercio abierto? ¿Tú quién eres para romperle el escaparate, para entrar de... A ver, es
un
que
autónomo,
estamos
con lo
bien,
que cuesta levantar
efectivamente,
la persiana, pagar al
incluso,
mes,
efectivamente, es... incluso te digo más, me parece muy bien que te manifiestes, me parece muy bien que vayas al aeropuerto, pero de ahí... A paralizar vuelos, a mí, y creo que a ninguno de esta mesa, si os paralizan un vuelo de porque tenéis todo un hotel reservado o que os vais por trabajo, si os cancelan un vuelo, me gustaría veros. A los que apoyan en las manifestaciones en un aeropuerto.
Pero a ver, al final estamos hablando de que no hay reivindicación sin movilización,
no.
Sin paralizar.
No, eso está claro.
Sin...
Pero pienso que...
Pero si no tiene,
o sea,
un objetivo,
claro, pero...
organización,
no, sí, estoy de acuerdo
con... Y que personas
con
que van a Barcelona a un aeropuerto, pues,
pero,
que a ellos les
tiene...
importa nada. Que
claro,
tú les...
ya lo sé, mujer.
Claro, claro.
Pero...
Estamos llegando ya al final del programa, no hay tiempo para más. Vamos a seguir hablando más adelante también, otro día haremos otro programa sobre este tema para ver cómo han ido estos temas evolucionando, cambiando, esperemos que evolucionando. Y bien, queridas oyentes, hasta aquí el primer programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más. Gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio político y también feminista. Además, dar las gracias y saludar a Borja Cabrera y a Kevin Carrió, quien nos han ayudado desde los controles técnicos, y por supuesto agradecer a quienes nos han acompañado en la mesa, Laia, José y Juanfran. Nosotras también nos despedimos. Somos Beatriz Muñoz y Andrea Mirambey y esperamos que hayan disfrutado aquí en Radio UMH. Muchas gracias y que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.